móviles que duran apenas 12 meses, lavadoras o lavavajillas nuevos que, a pesar de su buen funcionamiento, no aguantan más allá de los 5 años. Algunos electrodomésticos están diseñados para morir jóvenes antes de tiempo. Ya nada es como antes, ahora lo nuevo envejece rápidamente. Forma parte de un plan, objetos diseñados desde su origen para no vivir más. Es la obsolescencia programada, una pieza necesaria para que la sociedad de consumo tal y como la conocemos pueda mantenerse viva, que comenzó a funcionar, atención, en la década de los años 20 del siglo pasado, justo cuando nació la producción en masa. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, la filosofía de los fabricantes fue entonces la de crear productos con una larga vida útil. Pero enseguida se plantearon qué pasaría si en algún momento los consumidores dejaban de comprar. ¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera una duración certificada de 2.500 horas y 100 años después su vida útil se haya visto reducida a la mitad? ¿Qué puede hacer el consumidor? ¿Un consumidor responsable ante todo esto? ¿Hay alguna ley que obliga a los gobiernos a velar para frenar esta práctica empresarial? ¿Qué consecuencias tiene la obsolescencia programada para el sistema productivo? ¿Y qué efectos produce en nuestra madre tierra? Desde Amigos de la Tierra llevan varias décadas dando a conocer las consecuencias de la obsolescencia programada a través de diversas campañas y hoy precisamente están aquí para contarnos su última idea. Enseguida buceamos en todo ello, pero antes vamos a presentar a nuestra invitada, Alodia Pérez, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra. Bienvenida a Radio Exterior de España.
Hola, buenas.
A ti no sé si te ha ocurrido esto de lo que estábamos hablando antes. Te compras un móvil estupendo de última generación y te ves obligada a cambiarlo sin quererlo realmente, a comprar otro porque de repente te deja de funcionar.
Por supuesto, yo creo que poca gente hay que no le haya pasado.
¿A quién no, verdad?
Sí.
¿A quién no? A mí además hace poco se me estropeó el lavavajillas y fíjate lo que me dijo el técnico. No te compres otro. Con esta pequeña avería, fíjate, ahí fue honesto.
¿Sí?
Sigue funcionando con él porque te vas a gastar mucho dinero en uno nuevo y en 2 años vas a tener que cambiarlo. Eso fue lo que me dijo, ¿eh? No voy a decir de qué marca para no comprometerle tampoco a él. Y me pareció un buen consejo que he seguido y ahí estoy.
Y qué raro que te den, que la frase más habitual es te sale más a cuenta comprarte uno nuevo.
Justo lo contrario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La obsolescencia programada, como decíamos, forma parte de una gran estrategia de diseño. Y esto, estudiando el tema, a mí me ha llamado mucho la atención que tenga un origen tan lejano en el tiempo. Quiero decir, esto surge, Alodia, en la década de los 20 del siglo pasado, ligada a la producción de las bombillas. Hasta ahí tenemos que remontarnos.
Sí, sí, se dieron cuenta muy rápido de que quizá a ellos les salía más rentable el fabricar para una corta duración de vida de los productos.
Claro, vamos a hacer las cosas bien, pero no demasiado bien.
Claro.
No vayan a estar mucho tiempo sin pasar por la tienda. Y en esto empieza a participar todo un sistema, ¿no? De hecho, surge el Comité de las 1000 horas, ¿no?, donde están representadas numerosas empresas. Es decir, todos los actores implicados se ponen de acuerdo.
Sí, sí. En el caso de las bombillas fue además porque muy flagrante, porque hay actas de la reunión en la que todos los fabricantes estuvieron implicados decidiendo que nadie podía poner en el mercado una bombilla que durara más de esas horas. Y también hay documentos de medias, que también los DuPont descubrieron unas medias que no se rompían jamás.
Esas medias de nylon.
Y el resto de fabricantes les dijeron, ni hablar, esto lo quitáis del mercado porque no puede ser.
Acabaron desapareciendo las medias, ¿no, Alodia?
Sí, sí, ya no existen. Las medias irrompibles ya no están en el mercado.
Nada, ahora tenemos en muchos casos todo lo contrario, ¿no? Incluso, fíjate, hubo una cabeza pensante, un inversor inmobiliario, Bernard London se llamaba, que tras el crack del 29 pidió incluso que la obsolescencia programada fuera obligatoria. Hasta tal punto llegó la cosa.
Sí, sí, llegó. También fue una concepción de la economía con un sobreconsumo en el que tampoco se planteaban las consecuencias más allá, que ahora son las que estamos visibilizando. En los años 20 quizá no eran conscientes de todo el consumo de recursos naturales que esto iba a implicar, pero ahora nos lo estamos encontrando de frente.
Nos lo estamos encontrando y vamos a analizar a fondo qué consecuencias tiene para nosotros. Pero un detalle más, fíjate, en 1928 una por aquel entonces influyente revista de publicidad aseguraba, y esto es textual, ponemos comillas, que un artículo que se niega a estropearse es una tragedia para los negocios. Este concepto empresarial duro que tantas consecuencias tiene para los consumidores y, como decimos, para el planeta Tierra. Alodia, hablabas del presente. Todo esto se ha mantenido a lo largo de los años hasta hoy.
Sí.
¿En este momento podemos decir que los ciudadanos, los consumidores, estamos desprotegidos? ¿Pueden hacer algo los gobiernos? Y ahora hablamos del plan del Parlamento Europeo.
Pues la verdad es que esto no solamente se ha mantenido, sino que ha crecido, porque eran como cosas muy simbólicas, la bombilla, la media, pero lo hemos visto ya en todos los aspectos de nuestro consumo diario. Hace 20 años los muebles duraban para toda la vida, ahora ya no. La ropa, se trataba de comprar ropa duradera, ahora tenemos en el mercado ropa muy barata y muy poco duradera, que hay que cambiar prácticamente cada temporada. Nos ha invadido esta práctica, quizás se les ha ido de las manos, ¿no? Era una especie de estrategia para mantener el consumo y, sin embargo, lo que han hecho ha sido estropear la sociedad de consumo por todos los impactos que genera al medio ambiente y al bolsillo de la ciudadanía. Entonces, bueno, es verdad que los gobiernos tienen que poner medidas, que los gobiernos tienen que plantearse cómo frenar esto, pero hasta ahora vamos poco a poco. Se está empezando a hablar en Europa, el paquete de economía circular, ya se habla de obsolescencia y cómo frenarlo. Hay países que sí que se han puesto en marcha, como Francia, que tiene una ley muy amplia sobre obsolescencia y puede penalizar a empresas a las que detecte esta práctica. O Suecia, que es el modelo en el que nosotros nos queremos copiar, que ha reducido el IVA y los impuestos fiscales a todas las actividades que alarguen la vida de los productos.
Hablábamos del Parlamento Europeo. En este punto podemos citar lo que decía Pascal Durand, él es uno de los eurodiputados del Grupo de los Verdes. Decía lo siguiente, al hilo de lo que tú estás comentando, Alodia: tenemos que recuperar la capacidad de reparar los productos, asegurarnos de que las baterías no estén pegadas al teléfono, sino atornilladas, de forma que puedan cambiarse en lugar de tener que tirar el móvil si la batería falla. Está bien que esto se esté hablando en Europa, hace falta que llegue a todos los países. Consecuencias de la obsolescencia programada. Alodia, lo decíamos, primero en nuestro bolsillo y después toneladas de basura que están acabando con nuestra madre tierra y que además llegan al tercer mundo. No hay nada más que ver lo que ocurre en países como Ghana.
Sí, el problema además es doble, porque por un lado generamos muchos residuos que nos suponen un problema a gestionar, tanto en los países de donde se origina ese consumo, pues en el norte global, como en los países del sur, a los que llegan muchas veces estos residuos que ya no tenemos capacidad en el norte para gestionarlos o no nos interesa, y se trasladan a estos países empeorando su calidad ambiental y de salud de sus habitantes. Pero es que también estamos consumiendo muchos recursos naturales. Cada producto que desechamos para comprar uno nuevo implica una cantidad de recursos naturales que necesitamos extraer de nuevas, también fuera de nuestras fronteras, porque España ni Europa son ricas en muchos de los materiales que usamos muy a diario.
Sí.
Y lo tenemos que extraer de Asia, de África, de Latinoamérica, empeorando también los estándares de vida de estas poblaciones. Entonces, bueno, es una afección global que quizá no merece la pena este modelo de consumo.
Con tan solo pequeños gestos como los que vosotros proponéis. Por cierto, la historia de la obsolescencia programada de la que les estamos hablando hoy está perfectamente relatada en el documental Comprar, Usar, Tirar, que pueden ver en la web de Radio Televisión Española. Un trabajo que incluye testimonios, incluso de consumidores que se llegaron a plantear demandar, por ejemplo, a Apple por la escasa duración de sus baterías, Alodia siente con la cabeza, pero que se topó con un muro, un gran sistema burocrático, y al final poco logró este consumidor, ¿no? Una leve sanción de Apple, un talón regalo, algo así, muy simbólico todo.
Sí, ese documental la verdad es que es muy clarificador de todas estas estrategias, y Apple al final tuvo que cambiar, a este consumidor no le salió tan bien como esperaba, pero sí que obligó a cambiar en los iPod antiguos cómo estaba integrada la batería, porque era lo que fallaba y lo que hacía cambiar el producto. Algo se consiguió. Es verdad que se siguen con muchas prácticas que deberían estar prohibidas, como comentaban el eurodiputado, de soldar la batería. En las lavadoras nos han contado que hay tubos de goma, que es lo que más frecuentemente se rompe, y sin embargo están soldados para que el reparador no pueda acceder a ellos, a cambiarlos.
¿Esto sigue así en la actualidad?
Esto sigue en la actualidad. Esto hay un estudio de la OCU que también se puede consultar en su web, en el que descubrieron con varias marcas de lavadoras qué prácticas ponían en marcha los fabricantes, y uno era este, un tubo de goma fácilmente recambiable, muy barato, pero sin embargo estaba soldado, y para acceder a él había que romper la soldadura de la pieza que lo protegía. Esto no es inadmisible, esto debería poder ser sancionable, y sin embargo no tenemos ninguna ley en la mano, ni europea ni en española en este caso, que podamos sancionar a este fabricante.
Es decir, que compramos la lavadora ya con trampa,
claro,
sin saberlo.
Claro, sabemos que se nos va a romper y ahí será cuando venga el señor que nos lo repara o la señora y nos dirá, pues es que no puedo cambiar la pieza.
Hablamos de la obsolescencia programada. Les decíamos que había un documental muy interesante, Comprar, Usar, Tirar, Cosima Danoritzer es la directora de este documental. Ella habla de un fenómeno complejo en el que el sistema de producción industrial entra en claro conflicto con la lógica de un crecimiento inteligente que no devore unos recursos, como bien nos decía Alodia, que son limitados. Muchos se han planteado la idea del decrecimiento económico, pero yo no soy acostumbrado a consumir tanto si esto es fácil de implementar. Porque es cierto que no se puede llevar a cabo un crecimiento continuo en un planeta limitado.
Claro, el decrecimiento cada vez está implantándose con más fuerza, aunque a nosotros también nos gusta hablar de crecimiento en bienestar, crecimiento en calidad de vida, más que del decrecimiento económico tal cual, porque es cierto que quizá tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo, quizá no disminuir nuestra calidad de vida, que nos lo han asociado, cuantas más cosas tienes, más feliz eres, y esto está demostrado que no es así. Tú necesitas tener la ropa limpia, a lo mejor no necesitas tener una lavadora. Puedes tener una lavadora comunitaria, puedes ir a una lavandería. Necesitas colgar cuadros en tu casa, pero a lo mejor no necesitas un taladro. Puedes alquilarlo, taladrar las cosas y volverlo a devolver.
Hacer otro enfoque, ¿no? Otro concepto de
enfoque,
vida.
Un enfoque, un modelo en el que además nuevas economías surjan, porque tampoco es la disminución de la economía tal cual la entendemos, pero con un cambio de modelo en el que el sector de la reparación, totalmente en declive en este momento, pueda resurgir y está resurgiendo poco a poco, que los productos de segunda mano resurjan tal y como están empezando a resurgir. Que otro modelo de consumo sea posible, mucho menos impactante contra nuestro medio ambiente.
Un dato que no hemos dicho hasta este momento es que producimos 50 millones de basura electrónica al año, de la que se recicla solo una cuarta parte, tan solo una cuarta parte. Este dato debiera hacernos reflexionar. Este es el escenario que hemos dibujado. No es un escenario nada halagüeño, nada positivo. Para eso están asociaciones como Amigos de la Tierra. Ante esto, ¿qué proponen ahora mismo? ¿Cuál es su última campaña? Acabáis de lanzar la campaña Se Merece un 10. Es una ciberacción. ¿Con qué objetivo? ¿En qué consiste?
Bueno, la verdad es que llevamos tiempo trabajando con la Largascencia, que era una agrupación de establecimientos que se dedican a alargar la vida de los productos, a luchar contra la obsolescencia desde su pequeña parcela, desde su pequeño sector, que existían antes de que nosotros llegáramos aquí, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido agruparlo en este directorio para que sea fácil encontrar estos establecimientos.
Que están en vuestra página web y que cualquiera puede consultar.
Puede consultar y proponernos, porque hay gente que conoce la zapatería debajo de su casa, la tienda que repara móviles a pequeño nivel, y nos puede proponer para que esta web vaya creciendo y cada vez sean más los establecimientos que estén dentro de nuestra web.
Al final potenciamos así el comercio local.
Claro, claro. Es una de las ideas principales y básicas. Pero creemos que todos estos establecimientos se merecen un 10. Un 10 de valoración que le damos nosotros por su labor, pero también un 10% de IVA, porque en el momento actual tienen un 21%. Y creemos que deben estar primados por la labor que hacen y además poder rebajar sus precios para incentivar a más gente a que acuda a estos servicios.
Estamos hablando de servicios de reparación, de segunda mano y de alquiler.
De alquiler de productos que en otras ocasiones no se alquilarían, como hablábamos de la taladradora o otro tipo de herramientas.
Estáis buscando firmas, Alodia, desde Amigos de la Tierra. ¿Cómo lo pueden hacer los oyentes que nos estén escuchando, aquellos ciudadanos concienciados?
Pues se pueden meter en la web semerecenun10.org y ahí pueden dejarnos su firma para que seamos más los que vayamos al Ministerio de Hacienda a pedir esta reducción del IVA para poder conseguir que nos hagan caso y que nos reduzcan el IVA a estos establecimientos.
Recuérdanos, por favor, la página web en la que localizaros.
semerecenun10.org.
Muy bien. Por cierto, Alodia, tomamos nota de todo ello. Firmaremos en cuanto terminemos esta entrevista. Reparaciones de los terminales móviles, por ejemplo. Hemos encontrado una noticia en un diario digital especializado que dice lo siguiente, ahora me dices si estarás de acuerdo o no. Los manuales y las piezas no son fáciles de conseguir respecto a móviles de última generación. Muy pocos fabricantes proporcionan información sobre cómo reparar sus productos. Las baterías, cada vez más difíciles de sustituir. Los dispositivos se diseñan para que su reparación sea complicada. Dispositivos cada vez menos robustos y frágiles. Aquí dar con un taller especializado puede ser complejo. Hay que ir a vuestro directorio.
Sí, además es difícil, es verdad. Sabemos que hay marcas que aunque vayas a una tienda de reparación te dicen no, esta marca no te la reparo porque es muy difícil o porque es imposible, porque me ponen piezas debajo de otras piezas a las que no voy a acceder.
Eso te lo dicen los propios técnicos.
Los propios reparadores de determinadas marcas no te las reparan. Pero sabemos que efectivamente esto es aposta, que hay marcas que sí que ponen móviles en el mercado reparables, con baterías sustituibles, con cualquier otra pieza sustituible. Y de hecho está el ejemplo de la empresa holandesa Fairphone, que tiene móviles modulares que tú en tu casa le puedes cambiar las piezas que ellos te mandan. Te ponen un tutorial, te facilitan todas las instrucciones, todas las piezas, porque su idea es que el móvil te dure mucho tiempo, los máximos años posibles.
Y la empresa sigue en marcha, no ha experimentado tampoco económicamente un bajón en las compras. Quiero decir, tal vez en estas piezas puede hallar una otra forma de negocio.
Claro.
¿Motivos por los que se merecen un 10 los talleres de reparación o aquellos lugares implicados con todo esto? Lo hemos ido contando a lo largo de la entrevista. Un ahorro en costes de gestión, un ahorro para familias y empresas y un impulso también para pequeñas y medianas empresas que tanta falta hace, ¿no?
Sí.
Hemos hablado de lo que está haciendo el Parlamento Europeo. En España, ¿no hay ninguna medida institucional que en este momento potencie esa práctica? ¿Sois solamente las organizaciones comprometidas en el medio ambiente las que lo hacéis?
Pues España ha iniciado el trabajo para hacer una estrategia de economía circular a nivel país. Simplemente ha habido una reunión y un decálogo de intenciones, pero están todos los ministerios implicados. Entonces, desde las organizaciones ecologistas creemos que el Ministerio de Hacienda tiene una buena oportunidad con medidas de este tipo que fomenten la reparabilidad, la durabilidad de los productos y que dentro de esta estrategia tiene que haber algún veto, alguna paralización de la obsolescencia por lógica, para evitar que los productos se conviertan en residuos demasiado rápido.
Ocurrirá que hasta que no tengamos el problema ya en nuestras manos sobredimensionado, el momento de hacerlo es ahora y tal vez ya lleguemos tarde. Vosotros proponéis además alargar la duración de la garantía desde los 2 hasta los 5 años, algo que yo no sé si se está poniendo en práctica ahora mismo, me da la sensación de que no.
No. Hay algunas experiencias de alguna marca que sí que se quiere diferenciar por la duración de sus productos, pero a nivel legal Europa nos exige 2 años y es lo que se ha cogido con en el país. Y también proponemos que se amplíen los productos que están sometidos a garantía, porque ahora nos exigen que sean los productos eléctricos y electrónicos, los coches, algún otro residuo, algún otro producto, pero creemos que tendría que ampliarse a mobiliario, a ropa, incluso se podría establecer una garantía mínima, productos que se convierten en residuos muy rápidamente, pero con una obligación de la empresa de reponerlos si se estropea demasiado rápido, creemos que la fabricación variaría.
Se merecen un 10. ¿Qué plazo tenemos para colaborar en esta campaña, para ofrecer nuestra firma?
Pues en principio queremos alcanzar las firmas necesarias en primavera, o sea que en estos meses esperamos que sea mucha la gente la que comparta nuestro mensaje y nuestro objetivo y nos dé su firma.
Las bombillas se diseñan para durar 1000 horas cuando podrían hacerlo durante más de 100 años. Un chip que limita el tiempo de vida de las impresoras. Una lavadora, nos lo contaba Alodia, un frigorífico, un ordenador o un móvil. Acortar de forma artificial la vida útil de los productos es una práctica, por desgracia, cada vez más habitual en las empresas. Y lo más importante, asumida por los usuarios. Lo tomamos como algo normal. Quizá nos falte cambiar el chip, ese punto de inflexión de toma de conciencia de no. Esto, los usuarios, tampoco tenemos que permitirlo.
Sí, totalmente. Es verdad que se ha asumido, que todo el mundo lo conoce y se comenta, pero no ha habido una rebelión y debería haber esta rebelión de los consumidores para que nos pongan en el mercado productos duraderos, reparables, reutilizables, que no tengamos que tirar a la basura tan rápidamente.
Pues yo creo que es una revolución, una rebelión pacífica y muy necesaria y muy deseable. Así que se merecen un 10 todas estas empresas, todos estos pequeños círculos que potencian el alquiler, la segunda mano y la reparación, pero me vas a permitir que yo os dé un 10 también a vosotros, amigos de la Tierra.
Muchas gracias.
Enhorabuena por esta campaña y a seguir adelante. Recordamos el hashtag, Alodia.
Se merecen un 10.
Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.